no, que todo siga así, total, morirán algunos, como dijo Boris Johnson, que casi se muere él, morirán algunos, pero que siga adelante la economía, o toma esta decisión que es muy dura, muy difícil, no es linda, pero pone a salvo a los argentinos. Basta ver la comparación con otros países, la cantidad de muertos, y el caso argentino hasta ahora viene muy bien. Ahora, lo sorprendente, uno puede decir, mirá, no me gusta el criterio, discuto políticamente, pero lo que uno no puede hacer es empezar a hablar de los epidemiólogos nuestros, de nuestros infectólogos, de nuestros académicos, de nuestros científicos, y empezar a decir que no son relevantes para tomar decisiones políticas. Esto me parece que es pasarse al campo del oscurantismo como pocas veces se vio.
Precisamente esto que mencionas, ¿no? El cuestionamiento a los aportes y a la mirada científica, que sí, es como muy preocupante, y particularmente a la respuesta social del Estado, que también es significativa frente a lo que está pasando en otros países de la región latinoamericana y del mundo. No es un caso que sea solamente acá a la vuelta de la esquina.
No, la verdad que la situación a veces no se dimensiona lo que significa esta situación a nivel internacional. En Estados Unidos, en este momento hay 30 millones de desempleados nuevos, a razón de 5 millones. Hace 6 semanas el desempleo estaba bajo en Estados Unidos. Por semana están despidiendo 5 millones de trabajadores norteamericanos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto para pensar en un país que le dejaron la economía muy mal, como la dejó el macrismo, debilitada, endeudada, en recesión. En ese contexto nos cae la pandemia y el gobierno argentino se tiene que hacer cargo de esto y tratar de mantener a flote a todos los argentinos posibles. Más adelante, una vez que esto amaine, veremos cómo hacer para estimular la economía, impulsarla, generar crecimiento, generar empleo, generar buen empleo, generar buenos salarios, pero este es un paso segundo frente a una cuestión de emergencia muy grave. La verdad que el gobierno viene tomando medidas muy importantes. El ingreso familiar de emergencia llega a 7.800.000 argentinos. Hace 3 semanas no existía. Esto quiere decir, se está tratando de mantener a flote a las pymes, a los trabajadores independientes, a la gente informal. Se están pagando una cantidad increíble de sueldos, o de medio sueldos, o de un cuarto de sueldos, a muchísimos asalariados argentinos para que no los despidan. Es decir, todo esto se está haciendo, y la verdad que la única apelación opositora es a inventar una versión completamente falsa sobre la liberación de presos y tratar con esa noticia falsa de, digamos, disimular el gigantesco esfuerzo que está haciendo el Estado, que no es un mérito, es lo que corresponde hacer, pero lo está haciendo, y eso es lo importante, y frente a eso uno lo que encuentra es una irracionalidad completa opositora apelando no ya a una noticia, sino a una falsificación de una noticia para tratar de hacer oposicionismo barato. Eso es lo tremendo.
Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Fabiana Bringas lo saluda. Encantada.
¿Qué tal, Fabiana?
Bien, con respecto a eso, quería preguntarle, ¿no cree que el presidente de la Nación, por supuesto que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en el Poder Judicial, son dos poderes, es instrucción cívica, como se decían en mi época, de primer, segundo año, no se puede meterse en las cuestiones judiciales, pero no tendría que haber respondido de una manera más contundente y antes con respecto a los presos? Digo, antes de que saliera Kicillof o Massa con sus opiniones, cada uno, ¿no?
Lo que pasa es que acá hay varias cuestiones que se mezclan. Por un lado hay una cuestión sanitaria, que es muy importante y yo creo que no fue bien explicada a la población, que es claro, la siguiente. hay una población carcelaria grande en nuestro país. Si se nos enferman todos los presos, no quedan camas para el resto de la población. Entonces, ¿por qué? Porque la situación carcelaria, desgraciadamente, en nuestro país es un desastre. No es un desastre de ahora, viene de hace rato. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Que exploten las cárceles? ¿Que se mueran de COVID en la cárcel? Bueno, la Constitución no dice eso, ¿eh?
No, y está clarísimo. Además, los organismos internacionales recomendaban justamente, ¿no?, lo que se está haciendo. El tema es, digo, como siempre en la República Argentina, la comunicación, ¿no? Sí. De haber sido contundente, claro, desde un comienzo, para no generar estas perspicacias, esta mala intención, porque evidentemente creo que en este contexto de pandemia ha habido mala intención, me parece, de ciertos sectores.
Pero desde ya, mira, yo coincido 100% con lo que vos decís. Me parece que el gobierno tiene que explicar las cosas mucho mejor. No las tiene que explicar solamente Alberto Fernández, no puede ser que él sea el comunicador oficial de todo lo que pasa, él no se puede ocupar de todo, pero tiene que tener una serie de funcionarios lo suficientemente capaces políticamente y comunicacionalmente para salir a explicar determinada situación, o salir a deslindar, en este caso, porque hemos tenido en estos días el caso de una jueza que salió a mentir descaradamente, diciendo falsedades sobre la cantidad de prisioneros liberados, siendo ella misma la que había liberado hace poco a un asesino.
Entonces,
tenés ese tipo de personajes y tenés una prensa que en realidad es el órgano opositor verdadero en la Argentina, mucho más que los partidos opositores. Esto es un hecho muy interesante y muy poco discutido. Nosotros seguimos haciendo la farsa de pensar que hay una prensa independiente y que aparte están los políticos opositores. La verdad es que los verdaderos opositores son los medios de prensa. Pero no por no decir la verdad, pueden decir toda la verdad que quieran, que no digan mentiras. Este es el punto muy importante, y que no se le ha encontrado la forma en tantos años de problemas con la prensa para que haya condiciones mínimas para que la población sea informada adecuadamente y no tener medios que se ocupan exclusivamente de calentarle la cabeza a la gente.
¿Qué pasa
ahí
con?
Es un problema serio.
¿Qué pasa, Ricardo, con los genocidas? El caso del médico liberado.
Bueno, yo ahí voy a repetir algo que lo escuché al ex juez Zaffaroni y que me pareció impecable. Todas son personas. Toda persona presa que está en peligro de infectarse de COVID es una persona. Te guste, no te guste, te caiga simpática, te caiga antipática, son presos. Y si la decisión pública es poner a salvo a una parte de los presos, por lo menos a los menos peligrosos, para evitar que se contagien y que eso tapone todo el sistema hospitalario que estamos preparando para cuando se nos empiece a enfermar la gente en serio, y eso nos incluye a los que estamos hablando, a todos, a los que están escuchando, y a los vecinos, y a los que cacerolean, y a los que no cacerolean. Todos, a cualquiera de nosotros nos puede agarrar COVID. Y el tema es, ¿queremos que la cama que nos tocaría para que nos atiendan como corresponde esté ocupada por presos, porque teníamos ganas de dejarlos encerrados y que se contagien? Esta es la locura. Y a mí me parece que Zaffaroni dice una cosa correctísima y súper democrática. Él dice, ninguno se tiene que enfermar innecesariamente. En todo caso, la gente que tiene prisión perpetua, que vaya unos meses a la casa o a otro espacio donde se lo cuide, y cuando termina esta situación y estamos de vuelta a salvo, bueno, que vuelva a cumplir su condena correspondiente. Y fíjate que estamos diciendo criminales que han hecho episodios aberrantes y brutales, pero que ahí la prensa escandalosa, esta que le calienta la cabeza a la gente, no menciona este tipo de casos.
Bueno, estos son los temas controvertidos que van a seguir presentes y que quedan acá planteados. Pero en los pocos minutitos que nos quedan para concluir la nota, te queríamos pedir también una reflexión sobre lo que viene en la pospandemia. ¿Qué perspectiva podemos tener? La percepción de que qué va a pasar en el mundo, qué va a pasar con Argentina, un Estado más presente.
Mira, la perspectiva mundial es que la pandemia nos va a dejar a todos bastante golpeados, ni que hablar en Estados Unidos, el pronóstico es que llegue a los 40 millones de desempleados. En Europa está pasando lo mismo, China tiene un sistema un poquito más ordenado, entonces no hay tanto desempleo, pero también está golpeando muy fuerte. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando termine la pandemia, las tensiones proteccionistas que había en la economía mundial en los años previos a la pandemia, no nos olvidemos 2017, 18, 19, cómo venía Estados Unidos chocando con China, las sanciones comerciales mutuas, los choques también entre los europeos y los norteamericanos, etcétera, etcétera. Esto se va a retomar peor, porque todos los países están más pobres y ambicionan ocupar otros mercados, vender en otros mercados, etcétera, etcétera. ¿Qué digo con esto? Que el mundo pospandémico no va a ser un mundo fácil. Uh-huh. La gente del campo, que tiene la ilusión de que ellos van a seguir vendiendo igual, se olvidan que el último tratado que Estados Unidos firmó con China en diciembre del año pasado, hace muy poquito tiempo, establecía, Estados Unidos presionó a los chinos para que los chinos se comprometan a comprarle 200.000 millones de dólares más de productos norteamericanos, en donde había una buena proporción de productos agropecuarios norteamericanos. Uh-huh. Y eso nos desplaza directamente a nosotros, claro, a Brasil, a la Argentina, de ciertos mercados. Uh-huh. Entonces, si alguien piensa que Argentina, después de la pandemia, tiene que tener un Estado chiquito que no actúe y dejar a la sociedad librada al azar y a las fuerzas embravecidas del mercado mundial, está loco. En 1930, los conservadores argentinos empezaron a tomar medidas para evitar que la crisis internacional nos destruyera el país y tomaron un montón de medidas bastante sensatas que tuvieron que ver con proteger la economía argentina y permitir que siguiera funcionando. Entonces, fíjate que esta pandemia se compara mucho con la crisis del 30, ya superó por su daño a la crisis del 2008, y ahora, uh-huh, si tenemos que buscar un antecedente más lejano, es la crisis de 1930. Si Argentina quiere proteger a su sociedad, a sus ciudadanos, a los que producen agro, a los que producen industria, a los que producen servicios, tiene que tener el Estado un rol rector, un rol organizador, un rol planificador, un rol de buscar para cada sector un espacio en un mundo que está achicado, que está, va a estar muy duro para las exportaciones, y donde tenemos que proteger a nuestra gente, nuestro mercado, nuestras empresas, y eso, si ese lugar no lo asume el Estado, me parece que vamos como una especie de cola de barrilete a ir de crisis en crisis, y no se espera en ningún sector que esté a salvo de esa situación.
Muchas gracias, Ricardo Aronskin, por su tiempo para la radio pública y, por supuesto, por todos estos temas que hemos podido trabajar y desarrollar, que son una buena cantidad de nudos problemáticos de la contemporaneidad.
Un gusto. Claro, claro, seguro que sí.
Gracias.
7 de la tarde en punto. 7 de la tarde en punto en la República Argentina. Nos vamos rumbo a la síntesis informativa de nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires.
Programación especial. Quédate en casa.